Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Los Toros en la Radio. Cuando es 13 de febrero de 2023. Y estamos en el Día Mundial de la Radio. Saludamos a nuestro director, que viene de un periplo carnavalero extenso, ¿no? Es bonito, cumpliendo con el compromiso de los actos culturales onubense. Don Juan, buenas tardes.
Que bien, muy bien. Muy bonito todo, muchos días allí en el Gran Teatro, pero bueno, como nos gusta, pues bien, no te cansa.
Claro que sí. Bueno, pues nosotros regresamos con mucha fuerza y hoy con un invitado de lujo. Hoy en este Día del Mundial de las Radios tenemos el placer de compartir mesa con don José Ángel Rusiero.
Buenas tardes, Pepe.
Bienvenido a esta tu casa.
Muchas gracias.
Y enhorabuena, porque uno de los motivos es que te hemos premiado, ¿no?, los premios, sí, anuales, señor, de Hispanidad Radio, como el de los más veteranos, ¿no? Un premio de una larga y dilatada carrera en los medios de comunicación.
Yo quería, sobre todo, deciros que para mí ha sido un premio que me ha alegrado mucho la llamada que me hiciste de haberme dado este premio, ¿no? Y bueno, estoy muy contento por haber recibido el premio de unos grandes aficionados como sois todos ustedes, ¿no?
Hombre, pero merecido, ¿no, Esteban? Después de tantos años, ¿no?
Buenas tardes, noches. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Hemos tenido un descanso de 15 días donde, yo qué sé, me parece
se han acumulado muchas noticias.
Se han acumulado tantas que ya no sabemos por dónde acudir. Sí. Y de lo que me estás comentando, pues lógicamente más que merecido, ¿no? Tú sabes que nosotros nos destacamos, pues, a lo mejor, pues, a personas que tú sabes que a lo mejor desinteresadamente están trabajando por la otra romaquia y que las cosas se hacen y salen por gracias a esas personas, ¿no? Y nosotros sabemos de sobra quién están detrás de las bambalinas aportando su granito de arena para que esto salga adelante, eso está claro. Y todos los premiados, pues lógicamente tienen su merecimiento, que después lógicamente entraremos ya a desglosar y a comentar.
José Antonio.
Muy buenas noches, un lunes más, después de esta pausa. Y sí, hombre, yo también me uno a la felicitación a Pepe, porque la trayectoria ahí está, ¿no? Quien quiera analizarla tiene que sentarse largo y tendido. Y es una biografía amplia y de generosa entrega en pos de la tauromaquia, disfrutando y haciendo disfrutar a los demás, informando y haciendo otras muchas labores de que quizás no se vean tanto, pero que también están ahí.
Fíjate que José Ángel ha estado por aquí muchas veces, pero nunca ha venido a hablar de él. Siempre ha venido a hablar de noticias en común, de la fiesta.
A mí no me gusta hablar de mí.
Pero hoy tenemos que hablar de... Porque la gente desconoce un poquito cuando el premio. Oye, ¿por qué el premio José Ángel? Porque yo lo conozco desde el...
Sí, desde la monumental. Nosotros nos conocemos desde casi niños, ¿no? Porque nosotros, afortunadamente, tuvimos dos padres que sí estuvieron vinculados en cierta medida dentro de lo que era el mundo del toro en Huelva.
Exactamente, tu padre era muy vinculado al ayuntamiento, ¿no?
Claro, mi padre estuvo de delegado de la Plaza de Toro de la Monumental, aquí en Huelva, cuando estuvo de concejal, le asignaron ese cargo porque era muy buen aficionado a los toros, a él le gustaba mucho, quiso ser torero también, en fin, que hizo sus pinitos. Y él fue el que me metió a mí el gusanillo del toro.
Como a todos los padres o los abuelos, claro.
Y por eso yo empecé a relacionarme más con el mundo del toro. Y es cierto lo que dice Pepe, yo me sentaba siempre en la plaza de toro, en la plataforma, que es en la monumental, tenía una plataforma similar a la que tiene la Merced actualmente, donde actualmente se ponen las cámaras y algún fotógrafo, pues la monumental tenía lo mismo, tenía una plataforma. Y ahí yo me sentaba en un ladrillo, de niño, con 7 o 8 añillos, y ahí veía yo...
Ese era tu palco.
Ese era mi palco. Palco. Ahí veía yo, porque en sí, aquella época, como la plaza era municipal, pues los concejales todos tenían un palco asignado, ¿no? Allí, en aquella época no cobraban los concejales, pero bueno, por lo menos tenían algún privilegio. Sí, tenían. Y entonces, pues, teníamos un palco, pero a mí me gustaba más... irme allí a la plataforma aquella, y allí coincidía yo con Pepe en la plataforma aquella.
Y yo sigo con mi plataforma en la Merced, ¿eh?
para localizar a Pepe en una plaza es casi imposible.
La costumbre.
Fue una época muy bonita, ¿eh? Porque iba por la mañana acompañando a mi padre y ya echaba el día entero allí. Yo comía en la plaza y allí me llevaba los días de Colombina.
Sí, pues, sorteo.
Todo el día allí hasta
se
que
comía allí la feria,
todo allí lo hacíamos hasta que salía, hasta por la noche que nos volvíamos otra vez para casa, pero eran todos los días toros, todos los días mucho ambiente y mucha y siempre viendo, hombre, siempre un poco yo sin querer estorba, pero siempre escondidillo por allí, pero observando, ¿no?
Que y te quedabas con todos los detalles.
Sí, sí. Hay una anécdota muy bonita que la plaza no tenía, bueno, la plaza inicialmente no tenía casa de conserje. Había un señor que se llamaba Manolo, que le decíamos Manolo el Herrao, porque además erraba, que era el conserje de la plaza de toros. Y mi padre, pues, le hizo la casa. Y entonces el hombre con mi padre le estaba bastante agradecido, le puso agua caliente. Bueno, en aquella época, imaginaros lo que eran entonces las casas, era una casa. Se la dejó estupenda. Y recuerdo también que se le hizo una habitación a los mayorales, porque los mayorales, cuando venían, que además aquella plaza tenía por lo menos 6 corrales, pues las corridas venían mucho antes y las dejaban allí un tiempo, pero claro, el mayoral tenía que estar allí, claro, pendiente de los toros. Hombre, era en verano, las noches de verano no es lo mismo que invierno, pero bueno, oye, por lo menos que estuvieran resguardados y demás, y los hombres, claro, se quedaban allí en lo alto de una paca de paja, a dormir con un amante, cosas de estas, entonces se le hizo una habitación, me acuerdo yo, se pusieron literas, hasta manta le llevaron mi padre.
Y un servicio muy grande.
Un servicio, bueno, unas duchas, en fin, aquellos hombres cuando se enteraron, ¿quién es? Fue, bueno, a mis padres, vamos, dándole abrazos, porque de lo cómo se pasaba en aquellos tiempos, ¿no?
De lujo.
Mira, nos suena la sintonía, nos ha puesto Juan la sintonía de la Cola Colina, porque en este día de la radio, el más célebre, digamos, de las personas en los medios de comunicación onubenses ha sido Jesús Quintero.
Sí, señor.
Que hoy creo que se hace un homenaje en la cadena CER, ¿no? Porque esto fue una revolución. Pero en Huelva, en aquellos años, sí, ya sonabas tú también en la radio, en la CER.
Claro, yo entro en la CER en el año 85. Y entro y estaba de director Paco Herrera y Onofre López era el director comercial de la radio. Ahí entro yo. Y
¿Con qué edad?
Tenía 22 años aproximadamente. Entonces empecé a hacer un programa, como usted de aquí, toda la semana, que se llamaba Burladero. Y claro, en aquella época, me está mirando Juan Infante porque se acordará de aquella época, de lo que eran las grabadoras, lo que eran las cintas. Para grabar era un problema porque, pues, como te equivocaras, tenías que rebobinar hacia atrás. En fin, que es, los empalmes, los cartuchos de publicidad, que había unos cartuchos grandes para meter la publicidad, en fin, que... Era una época que la radio era...
muy trabajosa, ¿no, Juan?
Sí,
era muy complicado, ¿no? Y después incluso con las cintas de cassette o los tocadiscos, ¿no? Así que todo era complicado. Hacer radio era muy bonito, porque había que trabajarlo mucho, pero... bueno, las tecnologías que nos ofrece hoy no es comparable con la movida para hacer un programa de radio allí, ¿no?
A mí me dieron una grabadora, ponía ser, me dieron la grabadora, toma Pepe, una grabadora y venga,
búscate la vida.
Entonces yo iba a los sitios siempre. Yo empiezo no en el 85, empiezo en el 80, a finales.
Yo me acuerdo antes de cuando hacía su programa aquí de radio al principio, me traía la grabadora con la cinta, porque claro, seguía grabando con cintas de cassette con una grabadora. Que precisamente ponía la SER también.
Claro, porque Antonio entró antes que yo. Y yo entré en el 84, después de Colombina, recién reinaugurada la Plaza de Toros. Yo no entré en agosto, yo entré en octubre o por ahí entro ya. Y ya no estaba Antonio Delay, entonces entré yo, me habló con Onofre, hablamos y me presentó a este hombre, a Paco Herrera, total, que me metieron allí. Y yo empecé el programa ya en el año 84. Y recuerdo que hubo en el patrón, hubo un un homenaje a alguien y demás, y ahí conocí a José Luis Pereda. Yo a José Luis Pereda no lo conocía absolutamente de nada. Vino también Pepe García Galván, que trabajaba en Canal Sur. Bueno, no se llamaba entonces Canal Sur, yo creo que era, no me acuerdo cómo se llamaba la televisión andaluza, pero ya este hombre...
Telesur,
correcto. Hablaba de toros y demás, y ahí empecé yo ya a moverme en el ambiente de... Bueno, y ya, claro, yo ya en la SER conozco al gran Filiberto Mira. Lo conozco, y la verdad es que le guardo muy buen recuerdo de él, ¿no? Porque, mira, el otro día he conseguido un libro de Filiberto que llevaba un montón de tiempo buscándolo, incluso a través del hijo, y no he podido conseguirlo. Y era medio siglo del toreo en la maestranza. Pues tiene dos libros que hizo, recopilatorio, de los últimos 100 años y de los últimos 50.
Uh-huh. Sí.
Y el otro día estuve en Madrid y fui a la librería Rodríguez y lo encontré. Digo, quiero este, el de los 100 años no lo tenían, pero el del siglo no, pero tenían el del medio siglo, y lo compré. Y puedo, vamos, que tengo mucha anécdota con Filiberto, con los que venían entonces de Sevilla, porque entonces venía Paco de Ronda, venían a Eduardo Estrada, venían compañeros de crítica taurina y demás, que bueno, que sí, ya desgraciadamente han fallecido, ¿no?
Pero, en aquellos años la crítica de radiofónica tenía mucho peso, ¿eh?
Sí. Estaba Juan Belmonte, el actual Juan Belmonte, estaba en la cadena SER también. Y se hizo también un... bueno, yo entraba con Manolo Molés también. Era curioso, porque os voy a contar esto, porque es que en aquella época el programa, como actualmente, bueno, hoy ya se puede escuchar en diferido y demás, pero es que en aquella época el programa empezaba a la 1 de la mañana del domingo.
Sí.
Y ahora yo tenía que estar en mi casa, que mi habitación estaba cerca de la cocina, y en la cocina, como en casi todas las de aquella época, había un teléfono de góndola. Y yo, para no despertar a mis padres, ni yo decía, pues papá, que luego me van a llamar Molés y demás. Claro, yo estaba pendiente a la 1 de la mañana, dormido ya, porque yo... Hasta ahí, muchas veces no me llamaba hasta las 2:30. Sí. Y tenía que estar yo pendiente de Molés, que sonara el teléfono, y el que me llamaba siempre era Miguel Ángel Moncholi. Era quien me llamaba. Y ya me decía, José Ángel, que ya vamos a entrar, venga, quédate. Y ya me quedaba yo escuchando el programa hasta que me daba paso. Y así empecé con la serie y demás. Después entré en Toros 92 también, que bueno, ya eso fue en papel. Estuve en el World Información también un tiempo. Lo que pasa es que yo he tenido también otro trabajo, y yo muchas veces las exigencias por trabajar, por ejemplo, en el periódico, que te decían, mañana 2 páginas de toro. Pero hombre, esto no es Sevilla, esto no es Madrid, que hay una actividad taurina durante todo el año, ¿no? Claro. Aquí en Huelva, la actualidad taurina, como bien sabéis, llega hasta donde llega. Pero bueno, no me daba, yo no podía. Aquello, en agosto sí, las colombinas, eso, pero claro, ya en plena época de trabajo, a mí me desbordaba un poco las exigencias de algunos directores del periódico que te querían, que querían que escribiese rápido, ¿no? Y eso a mí me quitó un poco de ahí, seguir en la radio.
Pero, o sea, sí que es en la radio, ¿no? Porque el otro día te escuché yo en Onda Cero, ¿no?
Sí, sigo en Onda Cero.
El festejo este, animando a la gente a asistir al festejo de Nerva.
Sí, señor. Yo sigo en Onda Cero.
Es el medio que más te gusta, ¿no? La radio.
Sí, la radio. Escribo, estoy en Avance Taurino también, que es una revista digital a nivel nacional, que está muy bien, que me permite hacer reportajes. Hoy he estado precisamente hablando con el director de la revista, que son valencianos, y para que el jueves tengo que ir a Sevilla a la presentación de los carteles de la maestranza, y para mandarle un reportaje de lo que allí acontezca, ¿no? En Sevilla. Uh-huh. Pero que bueno, me muevo en esos ambientes, y la verdad es que a mí siempre me ha gustado mucho. Y la radio más, ¿eh? La radio es que...
La cercanía, ¿no? La magia de la radio.
Y tiene magia.
Llega más gente.
Sí, no, la verdad que... Pero son tiempos distintos, modernos. Mira, editorial hoy de Mundo Toro. Te viene hablando de que hoy parece ser, según la estadística, 30 millones de españoles siguen escuchando la radio. Se pensaba que Internet se iba a cargar la radio. Y sin embargo...
Está relleno.
Se están alimentando las
aprovechando de Internet.
Claro. Sí.
Es que ahora llegamos a todo el mundo. Antes la FM tenía la cobertura de Huelva, un poquito a los pueblos y tal. Y ahora nos escuchan en todo el mundo. Porque... Tenemos la infraestructura, esto es estudio, y aquí se pueden hacer muchas cosas. Aquí se puede hacer magia, como estáis hablando, ¿no?
Sí.
Y entonces ya va a más gente.
Que los tiempos han cambiado, y antes había programas nacionales que lo seguía mucha gente. lo de Clarín de Radio Nacional,
pues,
mira, se comentaba de que las cuadrillas paraban a las 10:05 donde fuese para escuchar el programa. Eso hoy día es inviable, ¿no? O sea, que eso es imposible. Siguen existiendo las radios locales con sus programas taurinos, donde en España hay un montón de esos que tú no los conoces, que casi no sabes ni que existen, ¿no? Hay un agujero negro que están ahí perdidos. Nos falta esa radiodifusión nacional a nivel, digamos, de poder tú tener noticias como, bueno, lógicamente, estabais hablando antes de personajes fundamentales a la historia de Roma, que era radiofónica, ¿no? Si no habían venido hoy, pues, bueno, con la punta de los dedos, ¿eh? O sea, es que no, son tiempos distintos donde tenemos una parte buena, que los medios avanzan, pero por otro lado, oye,
no hemos adaptado.
Sí, estamos renqueantes en otras carencias.
Sí, claro. Sobre todo la promoción. Yo creo que el aspecto de la radio, que bueno, que sí es verdad lo que dice Juan, ¿no? Del tema de internet y demás, pero que sí es cierto que los medios de comunicación no le están dando el apoyo, claro, suficiente a la fiesta como antes se le daba. Eso sí es cierto.
Mira, porque se me da cada uno. Cada uno propiamente, cada vez que va uno a la Plaza de Toros ve 40 móviles haciendo retransmisiones de streaming.
Sí.
Es decir, la publicidad se la da los mismos que vamos a la Plaza de Toros y que cogemos el móvil y empezamos,
sí,
a lanzarlo por todos lados. Es decir, que ahora la publicidad, sí, se hace de otra manera.
Sí.
A través de internet, las redes sociales han inundado todo, y se comparte todo. Y antes era la emisorita que iba o quien sea, pero ahora son el mismo público hace de medio de comunicación.
No, y además hoy las primicias, sí, ya prácticamente no se pueden dar, porque la da cualquier aficionado, te da la primicia, porque se entera, sí, y la cuelga en una red social.
Estamos en la revolución digital, exactamente, los tendidos de la metralla. Yo tengo una foto que se ve los 20, 24 chinos con los móviles haciendo, grabando.
Chinos, claro, de cualquier lado. La faena de cualquier torero la estamos viendo al momento, está claro.
Bueno, Pepe, volviendo a ti, aparte de tu trayectoria en los medios de comunicación, a mí me gusta mucho, sí, tu participación con las peñas. Eres una voz importante en el Udibre, en los actos, que la engalana, y por precisamente ya pronto tienes, sí, uno con la Peña La Divisa de Treguero, que, sí, que presentamos el cartel hace muy poco,
sí,
y te toca la tarde importante, que es la de la quinta,
una tarde. Tengo mucha ilusión con esa entrevista larga.
Y vienes de Nerva, de estar con Millares, ¿no?
Con Manuel Ángel, sí, que estuvo muy bien Manuel Ángel, la verdad que estuvo sensacional Manuel Ángel. Tuvo como su toro en Valverde, magnífico, como su toro de nombre estafado que se le ha dado el premio. Bueno, y enhorabuena a ustedes también, porque este, sí, año se ha dado un premio muy importante a la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía por la misión que hacéis de difusión y promoción de la fiesta.
Dice y defensa, difusión y defensa.
Cuando difunde, lógicamente estamos defendiendo algo que forma parte de nuestro patrimonio cultural.
Sí. Juan, es verdad, sí, que el mérito lo tiene él, porque desde siempre esta emisora ha tenido su espacio para los toros. ¿No? Ahora lo llevamos nosotros desde hace ya casi 14 años, pero aquí han pasado de Lai, Oliver, el Perito, en fin.
Sí,
eso es importante, mucha gente, sí, eso es importante, ¿eh?
Vamos, y os tengo que decir que Radio Hispanidad, este año se le ha dado el premio, pero que Radio Hispanidad ya sonaba en otras deliberaciones del jurado de otros años, también ha salido, ¿eh? Lo que pasa es que por diferentes circunstancias se le ha dado a otra persona o a otra entidad, pero que estaba
sí, sí, sí,
años anteriores también estaba.
Nos constan que ha estado en varios años en las propuestas. Vamos a hablar de los premios de la Junta, que hay ya fecha y lugar de...
Sí, hay vamos, si el tiempo no lo impide, la fecha de entrega de los premios va a ser el día 10 de marzo, en Villalba del Alcor. Se va a hacer, porque va a coincidir con una feria, que mañana precisamente se presenta la feria en la delegación del gobierno, y se va a hacer allí en Villalba, coincidiendo con la feria del toro y del caballo. Y bueno, y este año pues han querido también mover un poco y cambiar,
sí, no,
el ambiente. Uh-huh. Otros años se ha hecho en Barbero, otros años se ha hecho
en Triguero, en Niebla,
en Palos también, en fin, que se ha ido haciendo.
Sí, sí, es bueno que vayan cambiando de la geografía.
Y este año pues va a ser en Villalba del Alcor.
Bueno, y el elenco de premiados, muy importante,
sí,
este año, ¿no?
Este año, bueno, hemos tenido, mira, este año además los premios taurinos hemos tenido la suerte de que, ya lo dije además cuando nos reunimos con el jurado, de que los premios de la delegación del gobierno últimamente fueron a menos. Es decir, que teníamos tres premios prácticamente. Con tres premios nos íbamos moviendo y después alguna mención especial.
Tres premios y el anuario. Y el anuario se ha perdido, ¿no?
El anuario se ha perdido. El anuario se perdió porque ahí hubo una serie de personas que fueron cambiándose de destino y bueno, y los que fueron entrando pues no les pareció oportuno continuar con el anuario, que debería de haber seguido, claro. Pero bueno, esto no dependía de nosotros. Y bueno, lo que estaba diciendo, que este año la delegada del gobierno, pues yo le dije, oye, por favor, Bella, esto habrá que darle un cambio, por lo menos que el jurado tenga otros premios para poder dar más trofeos. Y me dijo que sí. Y dice, pues venga, pues esto es lo que tú digas, para adelante, y que hay que dar más premios, pues se dan más premios. Y así ha sido. Entonces este año podemos tenemos ya 8 premios, por lo menos, y además ya los tenemos más focalizados, ya sabemos. Cuando decimos el triunfador, pues el triunfador. Cuando decimos el mejor toro, es decir, que o el mejor picador, el mejor banderillero, ya sí, sí. Los tenemos más localizados. Entonces este año, pues el premio al triunfador ha sido para Daniel Luque. Otra de las cosas también que valoré como presidente del jurado, o por lo menos intenté que lo comprendiera el jurado, es que los premios se generalicen a la hora de darlo. Que no se diga, oye, pero se le ha dado a Daniel Luque por la faena que le hizo al segundo toro en Huelva. No, mire usted, Daniel Luque es el triunfador de la temporada y es el triunfador. Porque muchas veces llegamos a agravios comparativos entre un pueblo y otro, porque uno torea mejor en un pueblo, el otro en otro. Y en cierta medida no hay necesidad de eso.
Extraña de Daniel Luque que tuvo tres estaciones en Huelva, ¿no? Huelva y dos en Palo, ¿no?
Y en Palo también.
Dos en Palo.
Entonces, claro, para evitar, oye, pues estuvo mejor en Huelva, estuvo mejor en Palo. Bueno, pues fue el triunfador, sí, pues es triunfador la temporada. El toro, bueno, pues el toro sí, el toro fue en Valverde. Bueno, pues el toro de Manuel Ángel Millares, que para mí fue el mejor toro que he visto este año, también lo tengo que decir. El otro día en Nerva lo estuvimos hablando en el coloquio y estuve hablando con Manuel Ángel de este tema, que para mí se tenía que haber inductado, que es otra de las espinitas que yo tengo clavada de ese día en Valverde, porque no hubo nadie en el tendido que saliese allí como salen en otras plazas diciendo no lo mate.
Sí. Sí.
Faltó ese de no lo mate. Y allí o no se dieron cuenta.
Es curioso porque esa es una fiebre que se ha extendido.
Es no curioso, lo mate.
Es muy curioso.
Pero es que ese toro no debería de estar donde está ya, sino ese toro tenía que estar en el campo, padreando. Uh-huh. Porque fue un toro de bandera. Para mí, ya os digo, el mejor toro que he visto. Bueno, yo llamé por. Mira, yo no nunca me gusta llamar a los ganaderos ni llamar a nadie cuando está bien ni nada, porque muchas veces pienso, hombre, este hombre va a creer que yo le muero. No sé, no me gusta. Pero es que aquella noche. Estaba en mi casa y y estaba dándole vuelta a la cabeza con el toro y no se me iba de la cabeza. Y digo, yo voy a llamar al ganadero. Total, que lo llamo. Madre, ¿qué pasa, bebé? Digo, no, hombre, te llamo para decirte que yo no he visto en mi vida un toro tuyo vestido como el que han vestido esta tarde. Joder, Pepe, me acaba de llamar Fernando Cuadri para decirme lo mismo. Y Fernando no estaba. Es decir, que Fernando Cuadri se está. Habían llamado a Fernando, lo habían puesto la cabeza bomba con el toro, y Fernando llamó a Monaray para decirle también lo mismo, que el toro era para darle la enhorabuena, ¿no?
Fue estupendo en todo, en presentación sobre todo, ¿verdad?
Presentación,
un toro importante y además un dato que yo no sé si creo recordar, que en la deliberación del jurado fue una de las votaciones de todos los premios que se otorgaron, fue una de las que hubo más unánime.
Consenso.
Más consenso, no fue unánime, pero sí que recuerdo que el número de votos a favor de este toro fue mayoritariamente claro, ¿no?
Bueno, y aparte de los triunfadores, este año ha sido un homenaje muy global, muy bonito, muy emotivo a todos los matadores de Onubense.
Sí, porque la delegación, eso ya no parte del jurado, sino eso parte ya de lo que es la delegación del gobierno. Pues ha creído oportuno también tener un detalle con los matadores de toros de Huelva que actualmente estén vivos, ¿no? Que estén aquí. Entonces, bueno, han decidido, pues, tener un recuerdo para ello y otorgarle un pequeño detalle.
Este sea un acto y único, creo que nunca se han reunido tantos matadores de Huelva en un acto.
Pues bonito, yo no lo recuerdo.
Claro, te digo.
Vamos, todos los que están, no lo recuerdo tampoco, de haberlo visto nunca. Pero bueno, en este, pues posiblemente si vienen todos, pues tendremos la suerte de verlo.
Hace una foto de familia, de verdad, sí,
una gran foto.
Tremenda.
Y bueno, hay que también mejor de goleador se ha otorgado a Andrés Romero, a Diego Vázquez, el novillero de Hinojo
con caballo,
Quique Toro de San caballo. Juan, sin caballo, y a Francisco Javier Tornay, el mejor subalterno, y al Patilla, el mejor picador. Y bueno, el premio de difusión, como hemos dicho antes, promoción y defensa de la tauromaquia, que ha sido para ustedes, para el programa El Paseillo de Radio
Hispana. Bueno, nosotros te lo agradecemos, es un honor, ¿no?, para nosotros, que no hacemos esto desde la conciencia de aficionado militante, que ¿no?, de defensor de verdad, de
claro,
desde la fiesta, pero sin claro, ánimo de nada.
No, nosotros, hombre, agradecemos los premios, pero evidentemente lo hacemos por una labor de, primero porque nos gusta, y segundo porque la pasión que tenemos nos gusta, digamos, extenderla y darla a conocer por la cantidad de cosas que hay ahí, y vemos sobre todo las carencias que hay en otros medios, la inmensa mayoría de los medios, donde evidentemente se olvidan totalmente la tauromaquia. Y volvemos a recordar que esto es cultura, que forma parte de nuestro patrimonio cultural, que a veces nada más que lo recordamos cuando salen los temas jurídicos de siempre, que estamos hablando casi todas las semanas, ¿no? Pero que más allá de ese ámbito, eso es lo que tenemos, nuestras raíces. Y es lo que nosotros pues nos gusta extender, y sobre todo, pues bueno, pues un día vas a Nerva, otro día vas a Niebla, y otro día vas a Palo, y otro día vienes aquí a Huelva, ¿no? Y ver toda la geografía.
Esa es la parte importante yo veo de nuestra labor, así es, ¿no? A través de Juan, el tema de las retransmisiones, que nunca se había hecho en Huelva, solamente se retransmitía Colombina. Sí, y no, había un déficit ahí de festejos en la provincia, que la aficionada que no podía ir no se enteraba de nada. Y ahora, a través de Juan, que hace el esfuerzo con su equipo técnico, el desplazamiento de ir a Cortegana, muy de Santa Olaya, todos los pueblos de Huelva.
De Huelva.
Y retransmitirlo en directo, eso es un logro importante.
Claro que sí. Por eso es merecedor de ese premio.
Ocho hicimos el año pasado.
Hombre, después también de la cantidad de años que lleváis manteniendo un programa semanal, ¿eh?
Bueno,
eso es... No, mira, os lo digo porque yo cuando entré en la cadena SER, yo empecé el programa. Me llevé 5 años, pero pesaba mucho. Sí, hombre, sí, ustedes sois un equipo, ¿no?
Sí.
Que también no es
una
lo mismo...
Una cuadrilla.
No es lo mismo que hacerlo uno solo, pero que...
Que alguna vez ha ocurrido.
Bueno, hombre, tenemos casi para todo gusto. Está claro.
Que es complicado en esta ciudad mantener, o en esta provincia, mantener un programa semanal durante todo el año.
50.
Es muy complicado.
Sí, pero hacemos lo otro sin ánimo de lucro, que hacemos las retransmisiones sin publicidad, ¿verdad, Juan? Lo otro es más bonito, más altruista, más romántico. De ir a los pueblos y hacer...
Bueno, hombre, como tú sabes, nosotros somos una radio comunitaria desde hace algún tiempo. Antes éramos un plan, bueno, que se llaman pirata, porque estábamos aquí sin licencia, sin nada. Pero bueno, a base de que las leyes iban cambiando, pues nos íbamos legalizando un poquito más y más y más, hasta hoy en día, ¿no? Que ya casi tenemos la licencia encima, así que tenemos el permiso de la Junta de Andalucía como radio comunitaria. Y ese aval y que nos permite, ¿no? Y de hecho se trata, aunque sea, esté mal visto quizá para parte de la ciudadanía, pues el tema de los toros, ¿no? Pero sí que hay que reseñar lo que dice Esteban, ¿no? Que es cultura, que está registrado y que lo defiende el gobierno como cultural, ¿no? El tema taurino. Y nosotros, como somos radio comunitaria y cultural, pues estamos, ¿no?, apostando por esto, no desde ahora, desde hace muchos años. Pero sí que tenemos presión, ¿eh?, de mucha gente, de que no, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Batallando, ¿no? Por la otra...
La otra parte
que te empuja, ¿no? Pero bueno, mientras yo siempre se lo comento a todo el mundo cuando me lo dicen, como digo, ¿está prohibido? ¿Te van a meter en la cárcel si hago eso? No está prohibido. Entonces,
claro,
yo digo, se puede hacer. Que a ti te guste o no te guste, pues el problema tuyo de escuchar o no escuchar, es que tú tienes, pues, es como al que le gusta el fútbol, que no le gusta el fútbol, claro. Si puedes escuchar o no escuchar. Así que es un espacio más que hay en la radio, es diversa, ¿no? Y que puede, hay de todo tipo de cosas aquí en esta radio local, porque la programación es muy, muy local, muy variada, ¿no? Y entre ellas, bueno, pues está este programa, ¿no? Que para algunos que quieran escucharlo y para otros simplemente tienen que parar, quitar, desconectar. ¿Cómo vamos a desconectar nosotros mismos?
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. la información taurina para los aficionados al toreo.
Hemos hablado del ciclo de conferencia, que es la 19ª edición de la Peña Cultural de Vicente Tiguero, que empieza este viernes. Empieza este viernes 17, con una vida polifacéticamente taurina del Fundi. Sí. La moderna periodista Beatriz García Gutiérrez. Después pasamos al viernes siguiente, el día 24, con la Constancia del Guerrero, Premio Nacional a la Divisa de Tiguero, al mérito taurino para el matador Noel Gómez del Pilar. Y modera Domingo Prieto. Y ya pasamos al día 3 de marzo, que es el resurgido Santa Coloma, Premio Nacional al Hierro de la Quinta, Ganadería Destacada de la Temporada 2022. Y modera el crítico José Ángel Rociero, e intervienen los ganaderos Hermanos Martínez Conradi.
Sí,
tres citas peñistas muy interesantes, en la que disfrutamos todos los años.
Hay una afición tremenda. El pueblo quizás con más afición que he conocido ha sido Triguero, por lo menos de la cantidad de aficionados que llenan cada vez que va uno, ¿no?
Un acto.
Se hizo la entrega de premios taurinos de la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía, se hizo allí un año en el teatro grande y se llenó entero, no cabía un alfiler. El homenaje a Fernando Cuadri también se hizo allí y también estaba casi lleno. Sí. Y después en el convento donde se hace
convento el Carmen
donde se hace la charla, se llena toda la noche. La verdad es que tienen una afición tremenda por el mundo del toro. Yo le digo el territorio toro, estamos en Triguero, un territorio toro, porque es que es un gustazo.
Nosotros queremos retransmitir precisamente en la tuya, la de la Quinta, que creo que para el aficionado es la que puede tener más interés.
Bueno, sí, hombre, la Quinta este año que está bastante, que ha sido una ganadería que está bastante bien y que está en un momento ideal,
está muy bien, pero hombre, para algunos la están descubriendo ahora, ya lleva unos años en Francia, está trabajando muy bien, los Santa Coloma, buen día, eso no ha caído del cielo ahora. No. O sea que bueno, tú sabes cómo estas cosas. Ahora suena al gran público, le suena a la quinta y ahora pide la figura y todo el mundo quiere la Quinta. Cuando hace unos años, por Dios, los Cárdenas de a lo lejos.
Bueno, la piden ahora cuando la ganadería se ha dulcificado, ¿no? En su forma de embestir. No digo que haya perdido calidad, digo dulcificado en la forma de embestir.
La ganadería, yo creo que esa ganadería se fue perdiendo un poco en cuanto a casta, en cuanto a sangre, y este hombre la ha recuperado. Este hombre ha recuperado lo que Joaquín Buendía tenía.
Sí, lo que era el encaste de Buendía en los años 60.
Ahí está, porque la figura la toreaba. La figura la toreaba de Buendía, la pedían, vamos. Entonces, este hombre ha recuperado la sangre buena de Buendía, la ha recuperado. Y bueno, él y también tiene a Rafael Buendía con
revuelta. Sí, revuelta.
Que también está despuntando.
Sí, pero es más cortita,
trabajo entrar en Madrid.
Eso es el tema.
Pero que es muy bonito la historia de los Buendía, de cómo llega a comprar la ganadería Juan Buendía, porque no era Joaquín, era Juan Buendía quien compra la ganadería con Felipe Bartolomé, y Felipe Bartolomé no tenía hijo, y entonces Juan Buendía tiene un hijo que se llama Joaquín, y entonces Felipe apadrina a Joaquín, y es el que se hace después cargo de la ganadería. Y la finca Bucaré era del conde Santa Coloma también.
Sí.
Bien, el Bucaré este viene de los Bucareli, de unos antepasados del conde Santa Coloma. Sí. Y después, con el tiempo, compran. Joaquín Buendía compra Bucareli.
¿Y el nombre de la Quinta?
Y el nombre de la Quinta viene por una finca que tenía Joaquín Buendía.
Claro.
Y lo pusieron.
Que hoy es Mari Carmen Camacho.
Mari Carmen Camacho
Medina, y torreón en esa finca.
Se nota de ahí, ya te has trabajado la charla, ¿eh?
Cuando es muy bonito, sí, perdón.
¿Cuál es la historia de esto?
Es que cuando tienes que hacer una entrevista, lo primero que te tienes es que formar, porque informarte bien, porque si no, en cualquier momento Mira, yo he tenido que volver a leerme, releerme, os lo voy a contar ya porque ha pasado, un libro de Enrique Vila sobre los Miura, que el libro además se para o se corta en el año 68-69. Hasta ahí llegué con Enrique Vila, con los Miura. Después he tenido que volver a retomar tema con otros autores, pero cuando te vas a poner delante de un señor de esta categoría, sí,
de los
te
dos,
vas a poner
los,
a hablar
los
con
dos
ellos,
hijos, los dos hijos
de, o con Pepe y Álvaro en este caso, lo lógico que vayas un poco formado en ese tema, ¿no? Que,
sí.
que por lo menos recordarlo.
Es
¿no?
una historia porque... apasionante.
Es que es muy bonito, la,
muy bonito
y la historia del Conde Santa Coloma es muy bonita.
Sí, sí.
Cuando después le deja al hermano, le vende lo de al Marqués de Albacerrada una punta, la compra de su amigo que era alcalde de Sevilla, Eduardo Ibarra, que le compra la mitad de las vacas, después le compra al Marqués de Sartillo un 25% de Sartillo, que la madre del Marqués no quería que se la vendiera, total, que pero al final se la vende, es decir, que hay cosas ahí muy bonitas que de cómo se llega a formar esa ganadería, ¿no?
A mí una de las cosas que sí me parece ilusionante y que quisiera destacar, y bueno, no sé si tú lo has, ya en tu preparación lo has tenido en cuenta, y si no, te invito a que lo hagas, es destacar el hecho de que tanto Pepe como Álvaro, que son personas jovencísimas, lleven ya un tiempo manejando esa ganadería, que seguramente, hombre, con su padre al frente y lógicamente codo con codo, pero que, bueno, que es ilusionante que personas tan jóvenes y que supuestamente se les supone menos conocimiento en el manejo del toro, bueno, y que ya lleva una trayectoria larga, y que con todo el trabajo de toda la familia, pero bueno, que es de destacar, ¿no? Que personas
de estos jóvenes lo integró el padre, pero de niño,
claro,
a la ganadería.
Pero que no es normal, ¿no?
No, hombre.
No conozco otro ejemplo de ganaderos de esa edad que estén consiguiendo en tan poco tiempo, que ganaderamente hablando es poco tiempo, encauzar de esta manera una ganadería que andaba un poco, pues, en otro tipo de dinámica. Cambiar esa dinámica en tan pocas generaciones de camada, ¿no?
¿Cuántas generaciones, Esteban? ¿Puedes poder decir que...?
¿De qué te refieres?
De la quinta.
Ah,
¿de trabajo de Conradi?
Tres o cuatro generaciones, claro. Es que el hierro, Carlos Conradi. El hierro te remontas a 100 años fácilmente. O sea que... Después, bueno, esto está hasta en Soto de Luis. Hasta en Soto de Luis, cuando lo compraron esta gente.
Aquí tenemos una ganadería en Huelva.
Sí.
Que también desciende de Conradi. Que era los días de Diego Garrido. Que después de Conradi pasa a venir Descubero. Pero venía también de Conradi, de un familiar, me imagino, de los Martínez Conradi.
De hecho, allí hay mucho carde, ¿no?
¿Saben?
Marcelino tiene mucho.
Y venía
mucho
de,
pelo carde, ¿no?
De allí. Pero no venía de. No venía de lo de Buendía, viene de lo de Benítez Cubero. Que de hecho, un día yo, estando cenando con Pepe Benítez Cubero, me dijo: esos señores tienen más de Benítez Cubero que yo. Me dijo: fíjate.
Sí,
¿no? Él tiene también, Pepe tiene la parte de su mujer, que Payaré, que eso sí es Buendía, puro, porque él estaba casado con una hija de don Joaquín Buendía. Entonces, lo de Payaré sí es también de Santa Coloma, ¿no? Más puro.
Bueno, pues estamos ya deseando que llegue la fecha para escucharte con los ganaderos.
Muy bien.
Y vamos un poquito a volver a la actualidad, porque ayer disfrutamos de una jornada en Nerva preciosa, ¿no? Con una recuperación de un coso precioso, ¿no? Que en una jornada de un festival para el asilo y con una afluencia de público enorme, ¿no? Una entrada que teníamos al principio, que no veíamos el ambiente en el pueblo en la matinal, pero ya a los alrededores de la plaza, que fue un volcán, ¿no?
A ver, la peña se va a trabajar muy bien. Ten en cuenta que lo presentó hace mes y medio y en varios sitios, ¿no? Aquí en Huelva, en Sevilla. La verdad que se lo han currado muy bien. Se han trabajado muy bien. Y, hombre, meter en una plaza, capacidad, vamos, la teoría es 4.500, pero meter 3.000 o 3.000 y algo en una mañana es complicado, porque el pueblo prácticamente aquello era, como yo digo, lo siguiente, ¿no? Lo siguiente, se lo convoca tú una mesa o medio metro para coger una barra para pedir algo, ¿no? Se preveía, ¿no? Que iba a venir esa avalancha, pero la verdad es que fue una mañana preciosa y encantadora.
Además, yo la verdad es que disfruté mucho ayer los toros, la verdad, porque es una plaza apetecible para ir, porque es una plaza grande, una plaza cómoda.
Sí, ¿no? De las más grandes.
Después de la de Huelva, en la más grande.
Puede ser la más grande.
Sí, 4.500, sí.
Y además tiene esa grada tan alta, ¿no? Que la plaza hace mucho, tiene un buen aforo. Es una plaza defendible, es una plaza que te haga media plaza, te puedes defender, un empresario se puede defender ahí perfectamente.
Con esos números, sí.
Yo la verdad es que, hombre, ayer fue un festival, la verdad es que el pueblo se volcó, pero a mí no me importaría que Nerva empezara otra vez por abajo, es decir, que empezaran con las novillas sin caballos. Oye, pues vamos a dar unas novilladitas, vamos a empezar a crear un poco la afición, porque lo de ayer fue un cartel muy atrayente, con eso, un Fandi, con un Cayetano, con un Pereira, en fin, y después con David, con Enrique, con Quique Toro también, que está teniendo bastantes seguidores, pues ahora mismo pues hicieron una buena, yo creo que se hizo una buena taquilla. Yo no he hablado con el
empresario. Pero aparte de la taquilla y de la empresa, nosotros queremos felicitar a la peña que se la tenemos ya vía telefónica nosotros, José Miguel Vázquez. Buenas noches, bienvenido una vez más al Paseillo.
Buenas noches a todos
y felicitarnos, pues de verdad, con el encuentro ayer con el Coso fue emocionante.
Hombre, la verdad que sí, la verdad que fue un colofón al fin de semana que estábamos viviendo en torno al toro y a la tauromaquia, y yo creo que fue el colofón soñado por todos los miembros de la peña, y cuando comenzamos en esta andadura a volver a ver el pueblo como se vio ayer.
Sí, verdad, tremendo, ¿no? ¿Sabes más o menos el número de asistentes, José Miguel?
Entre 1.600 y 1.800 calculamos que pueda estar. Exacto no lo tenemos el dato todavía, pero por ahí pudo rondar por las previsiones que teníamos ya de cómo iban las ventas y lo que vimos allí en el propio Coso.
No, parecía, vamos, parecía
poco arriba,
más.
Poco abajo.
Sí, la jornada era magnífica y el trabajo vuestro enorme. La plaza quizá tiene el diámetro para un callejón, ¿no?
Sí, bueno, ahí estamos con el tema, se está estudiando, vamos, y a ver si somos capaces de encontrar financiación y ayudas para tanto para el callejón como para la realización de los corrales y de los chiqueros.
Bueno, había una solución en Higuera de la Sierra que se amplió los burladeros, no hicieron callejón, pero se amplió el recorrido del burladero, que es más, no, Esteban, es más,
bueno, más factible. Bueno, los técnicos lo que lo tienen que decir.
Sí, ahí lo que pasa, eso ya se intentó, parece ser, hace bastantes años, se intentó de hacer, se tocó una parte de sombra con una retro o algo y se vio movimiento en la estructura y pararon. Por eso yo creo que lo más apropiado sería, incluso si nos da el diámetro, el hacerle un cañón, propiamente dicho.
José Ángel, ¿qué decirle a esta señora? Sí, que ya me sorprendió que hubiese en la plaza el escudo vuestro, con el trabajo que habéis hecho tan grande, la humildad y el estar ahí sin querer destacar.
Yo desde luego, bueno. Miguel Ángel, buenas noches.
Buenas noches.
Yo la verdad es que lo voy a decir públicamente, porque les voy a dar la enhorabuena, porque es que además se lo merecen por el trabajo que humildemente están haciendo esta peña, ¿eh?
Es insólito, ¿verdad?
Porque además en Nerva luchar con esto es complicado. Y ellos se lo han tomado muy en serio y le están echando horas de su casa, en fin, y todo lo están haciendo ellos, y eso es de mérito. Tenemos unos aficionados allí que están, vamos, luchando enormemente porque la fiesta de los toros está en su pueblo. Yo he contado muchas veces que estuve un día en una corrida de toros en Nerva y hubo 7 entradas vendidas con el Dandy y con José Antonio Campuzano. No había nadie. Y lo que se está haciendo en esa plaza actualmente es de mérito. Y estos aficionados, vamos, están ahora mismo, vamos, que se salen. Y bueno, yo lo estaba...
Oye, también es un premio de la Junta, ¿no? Una mención especial, ¿no?
Se le dio una mención especial, claro, porque se lo merecen. La Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía le ha dado una mención especial. Sobre todo por eso, por lo que están haciendo en favor de la fiesta, ¿no? Así que enhorabuena, Miguel Ángel.
Sí, la verdad que muchas gracias. Y bueno, hoy estamos... El trabajo sigue incansable, pero... Es satisfactorio. Yo creo que cuando llegan días como los que hemos vivido en este fin de semana y como he vivido ayer, pues hace que tiremos para adelante y que la gente cada vez esté más ilusionada, ¿no?, con el proyecto. De hecho, estamos recibiendo llamadas para aumentar el número de socios, y las felicitaciones hoy por parte prácticamente a nivel provincial, incluso andaluz, de muchísima gente, amigos, gente que no conocemos y que estuvieron ayer por aquí, y como no, de la felicitación hoy también que hemos recibido por parte del tejido comercial del pueblo, que lo de ayer y lo del fin de semana pues se puede equiparar casi a lo que es una fiesta de agosto a nivel económico para un para un bar, para un restaurante, para un bar de copa.
Oye, por cierto, ¿quién es la tapa de la jornada gastronómica? ¿Cuál es la tapa elegida como la mejor, la taurina? Que no pudimos probarla porque estaban los bares tan llenos que nos tuvimos que ir, ¿eh?
Pues yo, si te digo la verdad, he probado en los bares que pude ir, que, porque desde el viernes llevábamos en la calle y me fui rondando. No había premio a la mejor tapa, había los premios al que me llenaran los carnets, pero yo creo que la gente no se paró ni a que le sellaran los carnets, sino era consumir y moverse a otro lado. Y la verdad es que lo que probamos pues estaba exquisito y tenemos buena tinta de que a la gente le ha encantado, vamos, que la gente ha salido maravillado con todo, desde... Le han gustado las exposiciones, las charlas estuvieron las dos geniales, el pasacalle de la banda de música y como no, el colofón de ayer.
Miguel Ángel, me gustaría saber, ¿hablaste con los toreros después, cuando terminó el festejo? ¿Cuál fue su opinión? ¿No tuviste ocasión?
No nos dio tiempo a hablar, no tuve ocasión, porque entre recibir felicitaciones, se acercó el alcalde, amigo de otras peñas, y la verdad es que no me dio tiempo. Lo que sí que hemos valorado, que como ya prácticamente todos con sus medios de comunicación propios tienen sus redes sociales, todos han dado las gracias a Nerva y han puesto en valor lo que se vivió ayer. Y yo creo que es suficiente para saber que allí yo creo que lo que todos soñamos, ¿no?, de un festejo taurino, ¿no?
Sí.
Que el día acompañe, que la plaza sea bonita, que la gente disfrute, que la gente se porte bien, que los toreros estén a gusto, que el ganado en vista. Y yo creo que prácticamente ayer pudimos confluir todos esos factores que hacen que el festejo fuera redondo.
Así es, Esteban. ¿Algo que hay que notar, apuntar sobre el festejo? Y
no, vamos a ver, por mi parte felicitar a la peña. Bueno, y al presidente, pues mira, cuando lo vimos a las 10 de la mañana, ¿te acuerdas? Solo por medio de la calle, no se podía imaginar la que le iba a caer después, ¿no? La cantidad de
otros pueblos.
Sí, por eso yo te vi la cara ya de diciendo, te queda un día por delante, pero bueno, de todas formas, lo reconfortante que ha tenido que ser es cuando vuelves a casa, ¿no? Y ver que el trabajo, todo el trabajo que has tenido se ha visto recompensado, el público disfrutó. Yo ayer ya vi cosas más allá de la parte artística, que solo deja cada uno su gusto, sino que un pueblo entero volcado, ¿no? Yo estuve con la asociación taurina nueva de Miguel Carrasco, y claro, ver 8, 10, 12 niños allí, bueno, participando, que van a ser futuros aficionados. No sé si alguno llegará
a matar. Cantera, ¿no? Haciendo
eso, afición. Cantera, eso. Eso yo no lo había visto hace muchísimos años. Y eso, la verdad, que se reunieron una serie de factores que yo creo que, desde luego, por mi parte, felicidades.
Muchísimas gracias.
Pues nada, amigo, lo dicho, de verdad que estamos muy contentos con lo vivido ayer y hay futuro ahí en Nerva.
Pues nada, aquí estaremos y aquí intentaremos seguir luchando y que lo de ayer no sea un punto y final, ¿no?, sino un punto y seguido, incluso intentar ir avanzando con más festejo. Y como he estado escuchando antes de entrar con el tema de la cantera, de la gente que viene empujando, de poner en valor los chavales que están intentando en la provincia salir adelante, ¿no? Pues la verdad que sí, tenemos ahí un diseño un poco de temporada, por decirlo de alguna manera, que sería siempre el festival, un festejo intermedio, y después en agosto, haciendo coincidir con las fiestas populares de Nerva, una novillada sin picadores con las promesas de Huelva.
Claro.
La verdad que en esa línea es la que estamos intentando trabajar y yo creo que lo vamos a llevar a buen puerto.
Muy bien.
Pues nos alegra mucho escucharlo.
Uh-huh.
Pues nada, un fuerte abrazo.
Otro para ustedes y gracias por estar ahí siempre.
Adiós.
Bueno, recordamos que lo de la divisa es este viernes, empieza a las 8:30. Y ahora vamos un poquito con el festejo, entra en desmenuzar el festejo, que sí. ¿Te pareció como...?
Pues mira, hubo un toro muy bueno que le tocó a Miguel Ángel Pereira, que le tocó el mejor toro.
¿El toro de Juan Pedro Todo? ¿Juan Pedro Domé?
Sí. Dio buen juego, en línea general, la novillada. Y me gustó mucho David de Miranda ayer. sobre todo me gustó mucho De Capote. Lo vi torear De Capote bien, como hacía, bueno, nunca lo he visto torear así, con tanto temple, con el capote, con tanta suavidad. Vi a un David de Miranda relajado, un David de Miranda tranquilo, un David de Miranda sin presión. No sé, lo encontré ayer bastante relajado. Después toreó muy bien con la muleta. Y, hombre, en su estilo y en su forma de ser, con su personalidad. Y después, bueno, después ya se metió en las cercanías y puso ya la plaza en pie, ¿no? Pero en línea general me gustó mucho. Después, bueno, me gustó también Pereira, que estuvo francamente bien con ese buen novillo. La gana del Fandi, como siempre, que tiene también su valor y su mérito, que es un torero que lo da todo en la plaza. Toreará mejor, toreará peor, nos gustará más, nos gustará menos, pero también es un torero que en estos carteles hace falta. Y Diego Urdiales también me gustó, fue un torero que estuvo bien, fue el primero, quizá un poco más frío, pero dentro de lo que cabe, pues también estuvo bien. Y después, bueno, el chico, el Quique Toro, pues en su estilo, se nota lógicamente que está empezando, pero bueno, pegó su muletazo, en fin, estuvo entre las figuras, bueno. En líneas generales sí me gustó el festival.
Bueno, pues interactúa por vía WhatsApp nuestro compañero Arismendi, te felicita por el premio.
Muchas gracias, sí. José Luis.
Y nada, por decir, el tema de Nerva es, digamos, el encuentro de tantos aficionados ayer, que hacía mucho tiempo que no se veía, ¿eh? De la cuenca minera hay tela de aficionados, ¿eh?
Mucho. Mucha gente de la cena también había los tendidos, mucha gente de San Juan del Puerto, ¿eh? Yo creo que Quique Toro llevó ayer mucha gente a la plaza.
Sí, sí, claro,
por supuesto. Está en el momento ese de tener muchas personas, mucho todo el pueblo detrás. David también lo trajo, ¿eh? Pero que David de Miranda también tiene sus seguidores.
Dos autobuses,
pero...
¿para qué fueron? De David. Uno de la peña suyo y también de la peña de la divisa, perdona, y de gente, porque la peña suya no puso autobús, entonces fueron dos autobuses de Trigueros. Más de San Juan, la noviada anterior del otro día fue menos gente, de Lucena del Puerto, fue menos gente, pero ayer, claro, el cartel invitaba, un domingo sí. Invitaba, y esto recuerda a las épocas pasadas, ¿no? Cuando había un festejo en un pueblo que acudía la gente, todo el pueblo allí a ver, hombre, porque lógicamente cada uno tenía sus partidarios. La señora Escoro de Cayetano es un punto
de aparte. El asunto de Cayetano, ¿qué os pareció? Que tuve la mala suerte que, bueno, que de animarse...
Se partió el pitón.
Tenía que haberse aliviado y...
Bueno, yo no lo vi mal. Se puso por el pitón ese casi al finalizar ya la faena, ¿no? No lo vi mal.
A mí me gusta más la ética.
Difiere un poquito.
Sí, ¿no? Yo la verdad que si el animal se ha lastimado y sabemos que no lo vas a devolver, que un festejo, que sabemos todo lo que es condicionante, todo eso por supuesto va por delante. Pero bueno, seguir toreando un toro sin cuerno, para mí la ética ahí a mí eso me y que después en dos orejas, eso a mí eso no me gusta personalmente. Personalmente me parece que el animal tiene que defenderse y el torero tiene que defenderse y tiene que haber un equilibrio, y ahí no hubo equilibrio, evidentemente, más allá de que, oye, es un accidente, ha pasado, y en fin,
el reglamento lo contempla, que si se lastima durante la lidia no.
Pues olvídate del reglamento, Pepe. Esto es un festejo que está hecho para recaudar dinero para un fin, para lo que es, ¿no? Lógicamente, a pesar plaza, tú sabes que devolver es casi imposible.
No puede.
Yo creo que, volviendo otra vez a Nerva, yo creo que aquí este festejo, creo que al ayuntamiento de Nerva le debería también ya de poner un punto y decir, oye, Nerva se llenó ayer de personas, ¿eh? Que los bares estaban a reventados, ¿no? Los bares estaban a reventar. Y eso yo creo que el ayuntamiento también tiene que tener constancia y decir, bueno, pues vamos a ayudar a esta peña, o vamos a intentar ver de qué forma se puede promocionar un festejo de este tipo para que repercuta en la economía del pueblo.
Sí, claro,
porque así están muchos pueblos de por ahí. Sí, mira, Olivenza, porque, concretamente, que lo tenemos ya, o cualquier otro pueblo, ¿no?
Sí, el empujón económico de los toros es evidente.
Es fundamental.
Ahora, nosotros nos tuvimos que comer fuera, vamos, que no cabía, no había un alfiler en ningún bar.
Como tú, muchos aficionados que me han llamado hoy, sí, me dijeron, no podemos comer en Nerva, nos tuvimos que ir a Zalamea a comer. Muchos aficionados, porque no había sitio.
Eso se lo comentamos al presidente, que dijo, la infraestructura del pueblo va a ir a tener una avalancha de personas. Ahí tenía que estar la policía local, evidentemente, participando. El ayuntamiento, más allá de que dé dinero, que no dio un duro. que ellos han tenido que buscarse cada pancarta de allí y sacar algo de dinero de cada pancarta. Y después todo el mundo sale la foto, evidentemente, para de que bien se ha hecho lo que se nos cuente, pero trabajo de ellos, claro. El trabajo de ellos, y ellos lógicamente, pues si ha habido superávit, como yo sé las cuentas, ¿no? Pero que si ha habido superávit, les ha costado trabajo y se han llevado meses trabajando, ¿eh? Después todo es maravilloso y muy bonito, pero oye, los ayuntamientos, ahora va a haber elecciones en mayo, y bueno, el ayuntamiento solo que ha hecho es ceder 5 años la plaza, pero que tiene que colaborar, vamos.
Eso está, bueno, pues estamos llegando a los minutos finales, bueno. De verdad, disfrutamos mucho con el festejo, igual que hoy con la presencia de José Ángel Ruciero con nosotros.
Muchas gracias.
Al que apreciamos muchísimo.
Ha sido un placer compartir tertulia con usted.
No, tú eres uno de los pies, todos los años viene un día, por lo menos, ¿no?
Un día sí, vengo, sí.
Todos los años te invitamos allá un ratito con nosotros.
Me encanta venir a Radio Hispanidad, ¿eh? Porque sé que lo que hay aquí sabéis de toro y estáis en el mundo del toro.
Bueno, me alegra mucho. Saludar a todos, Antonio, muchas gracias.
Ha sido un placer, como siempre, y hoy he disfrutado más de escuchar que de costumbre, que es fantástico también.
Nada, y damos, como dice el verso, ¿no?, que cantó Manuel Carrasco el otro día en la gala de los Goya, habrá que seguir golpe verso a verso en esto de la defensa y difusión de la tauromaquia, que es lo más nos gusta, ¿verdad, Esteban?
Bueno, pues en eso estamos, ¿no? Y el lunes que viene aquí estaremos, si Dios quiere, ¿no? Sobre todo Sevilla, me imagino, con la presentación de los carteles y todo lo que viene ahora por delante.
Venga, pues un fuerte abrazo.
Hasta luego. Venga, hasta luego.